Porque hoy también ingresa en la tarde de Unirradio el humor.
Claro que sí, por eso este ambiente así como, ¿no?
Porque vamos a hablar sobre algo que está muy en boga de un tiempo a esta parte. Uno podría decir hace más o menos 10, 5 años que se ha comenzado a hablar un montón del género del stand-up. Es decir, un tipo que se para y mediante un monólogo te hace reír.
Y enojar.
Y enojar también.
Yo le voy a preguntar también.
Porque se chicanea
el
público.
A mí me han hecho enojar. A mí me han hecho.
De repente yo que soy un Louis C.K. y tenés, hay grandes leyendas del género stand-up, stand-up comedians, como se les decía, pero bueno, ahora ya es en todo el mundo. Uno pone Comedy Central en un canal de DirecTV, donde bueno, está, hay stand-up Chile, stand-up Colombia, o sea, hay distintos lugares del mundo. También hay muchos stand-up argentinos.
Sí.
Está Fabio Bosca, que ya no sé si a esta altura se considera o no se considera un
una stand-upper.
No sé cómo
arrancó decirlo. Como un stand-up.
Pero bueno, hoy tenemos un sit-down comedy, o por lo menos una sit-down interview, porque está sentado. Estamos con Diego Viñolo, que es comediante de stand-up uruguayo y que pertenece a una nueva generación de humoristas uruguayos que admira y se inspira a los grandes maestros del stand-up mundial. Ahora le voy a preguntar quiénes son sus grandes maestros, pero bueno, si me quemas me puedes contar.
Defensor y promotor del género. Comenzó su carrera artística en 1999 interpretando obras de teatro humorísticas en competencias organizadas por la Intendencia de Salto y en Murga Joven, donde obtuvo reconocimientos varios que lo llevaron a participar en letras y coro de las murgas de Mi Murga y La Yapa, que fueron moldeando y proyectando su camino artístico.
Bueno, Diego Viñolo, bienvenido a la
Bienvenido.
Tarde. Buenas tardes, gracias.
Lindo jueves para
lindo,
conversar.
Lindo, para venir en bicicleta.
qué bueno.
¿Pedaleando?
Sí.
Qué bueno.
¿Cómo se lleva con el calor la bici?
Bien, mientras haya un poco de viento, por lo menos bien.
Ahí refrescas.
Para claro. Llegar con la línea oscura.
Sí, y marcada así, la remera.
No está bueno.
Bueno, Diego, hay muchas cosas para hablar, pero quizás... Hablábamos un poco, ¿no?, de que el stand-up es alguien que se para frente a un público, hace un monólogo, y dependiendo de la calidad del stand-up o también de la calidad del público, despierta en mayor o menor medida las carcajadas de ese auditorio. Lo que yo te quiero preguntar es, tú en este mundo, ¿cómo es el humor que haces tú? O sea, ¿cómo lo definirías? ¿Cómo describirías dentro del género stand-up? ¿El stand-up es un género dentro del humor? ¿Se puede hablar?
Sí. Hay varios géneros cuyo objetivo es hacer reír. Creo que el stand-up también entra dentro de otros géneros que también son comedia, hablando comedia en general, comedia. Si vas a ver una obra de impro, es súper divertida. Si vas a ver clowns, son súper divertidos. Hay formatos de parodia que no son el parodista de carnaval nuestro, sino otro tipo de parodia que también, no sé, comedia desde la música. El cuarteto empezó siendo músicas humorísticas.
Sí, claro.
O sea, lo conocimos así.
Sí.
Entonces, el estado lo que tiene, que es capaz lo que inyectaron un poco los yankees en el género, es esto de hacer la forma de comedia más pura, que tiene que ver un poco con la historia del género, esto de que sea una persona sola. Eso fue lo que ellos, como nuevo género, empezaron a proyectar hacia esta zona.
Claro, que en vez de ser un grupo...
Que donde no hay un grupo, no hay un disfraz...
O sea, una persona...
No, es simplemente una persona con sus ideas, con su texto y con su personaje, tratando de hacer reír desde el cero mismo, o sea, desde la nada.
Eso para ti, ahí estriba la pureza.
Yo creo que ahí tiene mucho que ver eso como particularidad del género, donde no hay una máscara, no hay un disfraz, no hay una escenografía que tenga que ver.
No hay nada que defienda lo que estás diciendo. Ni
claro, claro, sí existe dentro del género un recurso que es el uso de otros elementos, como puede ser una proyección o la lectura de un folleto o un elemento, que sí, eso sí, pero básico, o sea, si mirás, no sé, todos los shows de George Carlin, el tipo es texto de punta a punta.
Hay algo del stand-up, acabas de mencionar a George Carlin, ¿no? Que yo le podría decir esto a la gente a modo introductorio, que es un tipo muy ácido y muy oscuro, que hace un humor no negro, sino negrísimo, oscurísimo.
No, ojo, ahí sí te lo rijo. No es negro, no es humor negro.
¿Cómo se le denomina ese humor?
El Lobo es un tipo un tipo muy contestatario, muy, muy de meterse en temas súper delicados, pero que el loco lo hizo de tal forma también, es uno de los que marcó un antes y un después. Luego tuvo 40 años de carrera. Pero se metía, no sé, tiene un monólogo sobre el aborto, por ejemplo, que hoy en día es icónico, y cada vez en cada país que surge la cuestión de las leyes de hay miles de personas que te comparten: tomá, ¿querés saber algo? Pum, ahí tenés a Carlin, ahí tenés a Carlin. Un loco se metió mucho con la religión.
¿Cuál es la diferencia entre humor negro? Me quedo colgado, porque yo a priori pensaba que era humor negro, pero tú me decís que no.
No, humor negro es el humor sobre las minorías, digamos. El humor contestatario es el humor sobre el poder. Una cosa así, o sea, el humor negro es el humor sobre enfermedades terminales, discapacidad, ceguera, segregación racial. Cuando te reís de todo eso,
claro,
los hay muchos que hacen humor así. Eso es humor negro, el humor contra las minorías, contra alguien que ya está por debajo de uno. El tipo lo que hizo fue como marcar ese otro parámetro de empezar a reírse de los de arriba, digamos. Mucho antipolítica, un tipo totalmente antiamericano, ateo, a más no poder, con más de una rutina súper fuerte, antirreligión. El tipo, no sé, tiene una rutina donde reduce los 10 mandamientos a 2. Y te lo deja chiquitito así, no puede decirle nada.
Y ahora también alguien que está muy en boga es Louis C.K. también, ¿no?
Sí, Louis C.K. medio que se perfila como un poco el sucesor de...
Es imperdible.
Carlin en el humor.
No sé, es igual.
Esto está todo en YouTube.
Es el, digamos, el comediante contemporáneo estadounidense que está trabajando más y que está más haciendo mejores trabajos. Pero después, en realidad, hay mucha gente que recién escucha lo del stand-up, pero después empieza a sorprender cuando vos le decís: ¿pero viste algún video de stand-up de Robin Williams? Luego tiene dos especiales en YouTube y tiene como 4 o 5.
Sí, tiene un montón.
Empezó haciendo stand-up.
Hay muchos actores que comienzan haciendo stand-up.
Todos, la mayoría.
Tengo miedo de equivocarme, pero Eddie Murphy no tiene una.
Tiene.
Jim Carrey también.
El de Jim Carrey salió hace no sé por qué, fue algo que sucedió, no me acuerdo, o sea, lo estuvieron posteando en las redes hace poco por algo que había pasado, después me voy a fijar.
Está subtitulado varias veces, subido,
sí.
Incluso es re viejo, es del 89.
Sí, es re viejo, por eso salió por algo de que había sucedido, sí. Y
ahora tiramos algunos nombres bastante digamos anglosajones, ¿no? De la impronta que tienen los norteamericanos para hacer stand-up, un lugar que me parece que debe ser referencial. Ahora, más cercano aquí, en nuestro país o en el Río de la Plata, ¿quiénes son tus referentes?
Acá lo que sucede es que todo demasiado nuevo.
Es nuevo.
O sea, cuando haces la comparación es... claro, como yo te pregunté qué hamburguista favorito argentino.
Es difícil.
No, porque los argentinos hace 5 o 10 años que están haciendo murga, entonces no tienen el referente, y acá que hace 100 años que hacemos, tenés una lista interminable de directores, cupleteros, cantantes, letristas que fueron icónicos y que se reproducen por todos lados y todo el mundo los tiene, pum. Entonces acá lo que sucede un poco es eso, el stand-up empezó en los años 20, 30 en Estados Unidos. Eso hizo que todos estos años se perfeccionara, creciera, existieran los programas que proyectaron a los primeros comediantes, los sacaron de Nueva York, los proyectaron al país.
Sí, tipo, yo te pregunto, Saturday Night Live debe haber sido un
Saturday
programa
Night
que tuvo
Live
mucha...
fue la catapulta del stand-up. El stand-up nació como... A ver, no me quiero poner histórico, pero nace más o menos ahí junto con la crisis del 29, claro. En donde básicamente lo que sucedió es que las grandes producciones artísticas de entretenimiento ya no podían ser mantenidas. Obviamente, en la calidad de vida de uno, primero está el alquiler, comer, la ropa,
sí,
y después
claro,
volver
el entretenimiento.
Claro.
Después volver. Entonces, como que eso fue una de las primeras cosas que cayó. Entonces, lo que se necesitaba eran shows lo más barato posible. ¿Qué cosa más barata que un tipo con un micrófono?
Claro, claro. Sí.
Entonces, los locos después lo fueron perfeccionando y eso fue como una cuestión super under, super tranquila, hasta que empezaron a aparecer los Late Night y Saturday Night Live, que empezaron, de hecho George Carlin es el primer invitado de Saturday Night Live, y es lo que los catapulta, los pone en la televisión nacional, bla bla bla, bla.
Eso le da notoriedad al...
Claro, eran los youtubers del momento,
claro.
Aparte creo que el stand-up tiene algo que a mí siempre me gustó mucho. tiene como un nivel bastante terrenal, o sea, en un sentido de que, bueno, que las stand-up hacen un tipo de humor, de comedia, por lo menos los que yo he consumido, la percepción que yo tengo, de cosas con las que cualquier persona se puede...
Cosas cotidianas, ¿no? Cotidiana, cosas reales.
Esa es otra, capaz, otra característica. El stand-up trabaja con lo que se llama... no trabaja con lo que se llama la cuarta pared. La cuarta pared es lo que divide en el teatro, por ejemplo. Si yo estoy haciendo Shakespeare, yo estoy en Dinamarca en el 1600 y vos estás en Uruguay en el 2016. Eso no existe. Entonces yo no ignoro el de abajo.
Claro.
Estoy en contacto con él. Entonces ese vínculo es algo que capaz otros géneros capaz que no tienen. O no tienen tanta libertad. Entonces, si bien no hay improvisación, sí hay un juego.
Claro, eso te iba a preguntar. Ustedes no improvisan. Ustedes tienen un
guión. No, yo tengo mi texto.
¿Tenés tu texto, tu guión?
Claro, el tema es que el respeto por mi texto es muy flexible.
Claro.
Es muy flexible. Y yo, cuanto más material, más tiempo voy teniendo en la comedia, más material tengo, más posibilidades tengo de manejar la situación. Entonces, si yo digo algo y no cae bien, ponele que es una sala donde no les gustan las malas palabras, a mí se me escapa algo. Y eso no corre. Perfecto, yo por ahí no sigo. Pero me acuerdo que tengo otro material en, claro, donde no digo malas palabras, voy por acá. Entonces, esa flexibilidad sí existe.
Claro. Tú tenés,
esa es entonces, otra libertad que tiene el stand-up y que no lo tiene,
claro, otros géneros,
el resto.
No, claro, porque vos... combina un poco de improvisación, que la improvisación en realidad no está en lo que digo, sino en cómo lo digo y lo transmito con esa naturalidad.
Volviendo al ejemplo de Shakespeare, claro, uno cuando tiene un guión de Shakespeare está mucho más estructurada, la historia vertebrada, no toma la historia. Claro.
Y no puedes decir otra cosa.
¿Sabes que cuando hablabas un poco me hacía recordar? Pienso en el género del stand-up, me imagino lugares... como bares, por ejemplo, restaurantes, donde bueno, un tipo se paraba. Esa interacción con el público me hace recordar mucho al mundo del jazz, ¿no? O sea, como de un submundo donde ahí vos te tenías que defender y justamente desde la cercanía. Porque tú lo que mencionabas, esa cuestión de los músicos cuando tocaban en distintos lugares, tenían que ver cómo reaccionaba esa persona. ¿Cómo es trabajar desde la cercanía? Porque tú ahí tenés la copresencia cuando haces el stand-up. Sí. La gente está ahí, vos tenés que medir las reacciones. ¿Eso cómo lo elaboras? Recién tiraste una pista de que decías, bueno, de repente a este público no le gustan las malas palabras. Quizás no tengo que ir por ahí, por allá. Pero ¿cómo vas midiendo eso? Eso me parece algo súper, súper... que iba a ser al oficio del comediante.
Sí, totalmente. Claro, esa dinamicidad, ¿no? De bueno, no,
es
tengo aquí, que cambiar el eje
que
vine.
Y esta gente.
Claro.
Ese es también el punto, el aquí y ahora. Lo que sucede acá, te sucede a vos y me sucede a mí. Entonces, si cae alguien de una silla, yo también lo vi. Yo comparto eso contigo. Pasa mucho, yo decía en los boliches, te pasa un bondi y vibra todas las paredes y no podés seguir hablando, haces mención a eso, la gente se mata de risa. Todo ese tipo de cosas, te equivocás, lo haces presente, la gente se mata de risa porque hay una conexión muy linda desde la vulnerabilidad. Desde cuando yo me muestro vulnerable y no perfecto arriba del escenario, que es lo que sucede capaz con otras artes, con otros formatos artísticos.
Sí, más sublimes, más...
Yo, claro, sí, hay algo un poco más sublime.
Eso.
O más un no me equivoco nunca. Acá, yo desde abajo pagué una entrada por ver a alguien. Mirá, es como yo.
Está viendo un tipo.
Está viendo un tipo, a uno que
le están pasando las cosas que a mí me pasan.
Que a mí me pasan. O incluso peores. Y me hace sentir bien porque presenta capaz sus desgracias. Hay diferentes estilos, pero capaz presenta sus desgracias.
Claro.
El otro día estaba viendo a uno que no me acuerdo el nombre, no me puedo acordar, pero eso que tú mencionabas, ¿no? De que vos estás viendo un tipo y él te hablaba como tipo, te hablaba como persona, pese a toda la fama que tenía, él no olvidaba que era una persona. Me parece que eso genera un nivel de cercanía súper interesante.
Totalmente.
Y ahora, eso a ti, como por ejemplo, me imagino, ahora te quiero preguntar por cómo comenzaste, ese nivel... ¿Fue algo que a ti te inspiró para decir, bueno, yo puedo hacer eso? De repente verte reflejado en alguien y decir, yo no estoy tan lejos. O sea, porque hablaste también de artes que son más sublimes, por ejemplo. Yo hoy en día me pueden cantar la ópera, pero es muy difícil que logre cantar como un cantante de ópera.
Claro.
En cambio, el stand-up genera otra complicidad.
Pero, claro, yo sé, en la música, vas a ver a alguien... Y no esperás que el tipo te desafine o algo, al revés. ¿Ves? Si es fuck, cómo toca.
Claro, cómo qué mal suena.
Cómo estoy muy lejos de este tipo.
Hasta
muy lejos de esta
veces
persona.
Cuando se equivocan, es lindo cómo se equivoca.
Claro,
esa, es eso. Esa aura que claro. tiene.
De hecho, pasa mucha gente, nos pasa cuando empezamos, que a veces te equivocás, pero en vez de blanquearlo y decir, ay, me equivoqué, como que lo querés camuflar un poco, y eso juega re en contra porque la gente lo que está viendo es, ups, se equivocó, pero me quiso hacer de cuenta de que no.
Me está engañando.
Como,
claro.
como quien se sí, tropieza equivoqué, y sigue claro. corriendo. Como dice, no, acá no pasó nada. Sí, pasó y yo lo vi.
Claro.
Ahora, cuando pasa eso...
No solo yo lo vi.
Sí, reutilizar
vos lo
viste, eso.
Lo vimos todos.
Todos lo vimos.
Claro, claro, hasta el tipo que lo está haciendo.
Ese es el aquí y ahora.
Claro.
Si yo entro y cuando voy a decir algo, se me atraviesa un...
un algo, un objeto
un
modificado en la garganta.
Ahí va. Y no puedo hablar y no puedo rematar. O te entreverás con las palabras y si. Y cuando haces eso presente y le decís, hey, si me equivoqué, la cagué. O hacer claro. un comentario, pa, no sabes, ese chiste bien hecho es súper divertido y la gente bla, se ríe igual.
Claro.
Porque está sintiendo más que lo divertido.
Sí, una devolución de una cercanía con el público total.
Totalmente claro, la cercanía.
Yo estaba chusmeando acá, no sé por qué claro, lado venía. No, que hiciste giras, ¿no? Por 5 países, en 12 ciudades distintas, ¿no? Mi pregunta ¿es lo mismo hacer reír acá? Obviamente que no debe ser lo mismo, pero al uruguayo. Como en distintas partes del mundo, o sea, vos vas con un guión igual que al que le encarás acá en Uruguay y se ríen de la misma manera. ¿Cómo es ese intercambio? Porque los uruguayos estamos subtitulados o titulados con, bueno, son grises, son nada.
Y eso es muy mentira.
Eso es muy mentira, eso quería escuchar.
No, de verdad es muy mentira que el uruguayo es pacato, que el uruguayo no se ríe, que somos... O sea, tenemos 100 años de murga continua y el claro, carnaval claro. lo único que se dedica es hacer reír, no tiene otra...
Claro.
No tiene otro fin.
Sí, no tiene otro fin.
Entonces no podemos decir que sí hay épocas y hubo épocas en donde había grandes humoristas de otros géneros, desde la actuación, desde la escritura. Tenemos, por suerte, miles de libros de Juseca. Tenemos miles de caricaturas de pelo duro, tenemos sí. mucha cosa que está ahí. No sé por qué se ha agarrado eso de que el uruguayo es amargo. Que
claro, yo lo he escuchado mucho, por eso te preguntaba, ¿cómo es salir del país y hacer reír? Estuviste en 12 ciudades distintas.
Sí, eso fue este año, terminé ahora en...
¿Qué audiencia? Capaz claro. que te ¿cuál fue la que más te costó? Que dijiste, esto no lo mueve ni la brinque, ni te dijiste.
No, no, eso hay de todo y creo que no tiene que ver tanto con el país.
No, te digo,
no, eso sí con el
pero
país.
Pero alguna vez que te acuerdes que dijiste, pa, acá está
como. ¿En alguna ciudad?
Sí. Vamos por una mala y una buena.
Lo que me costó más fue Chile.
Chile.
Pero no por el hecho de que Chile sea...
No, claro.
Ese momento, ese público
claro,
era...
Lo que me sucedió fue lo siguiente. Yo empecé en Buenos Aires, hice Buenos Aires-Mendoza, de Mendoza a Santiago.
Sí.
Entonces yo en Argentina viví 2 años, como que ya un poco conozco, compartimos propagandas, compartimos publicidad, compartimos tele, compartimos mucha cosa. Y en Santiago lo que pasó fue que era el primer país nuevo para mí. Era el primer país donde yo iba... preguntándome qué piensa esta gente cuando yo le digo Uruguay, qué es lo que pasa, qué sentimientos tienen, de qué se acuerdan, de qué no. Entonces, ahí como que ahí en Santiago tuve 6 funciones y las últimas 2 fueron muy buenas. La primera, como que tuve que ir acomodando el cuerpo, es bueno, voy, tiro estos 20 minutos y después vuelvo, miro el video, digo, esto funcionó, esto no, esto sí, esto no.
Mirás el video.
Sí.
¿Cómo? A ver, contame eso, esa parte del proceso. ¿Tú monitoreás los chistes, ya me imagino con un video? O sea, vas viendo qué rinde y qué no.
Sí, esa es la idea de trabajar lo más profesionalmente posible.
Eso sería el estándar profesional, porque hoy en día ya no es... o sea, es una profesión. O sea, vos hoy en día se puede decir que en cierto sentido te dedicas a hacer reír.
Sí, con lo que... A ver, con lo que todo eso conlleva. Las técnicas de stand-up, las estructuras, lo que se estudia, lo que se puede estudiar, que hay cursos de todo tipo, son herramientas. Que después, en realidad, por ejemplo, los yankees dicen que el tipo de stand-up comedy es la forma más pura de la comedia. ¿Por qué? Porque si con ese texto puede hacer reír una sola persona, quiere decir que si yo lo pongo o en un sketch o en un dibujo como humor gráfico o en una película o en lo que sea, también tiene que funcionar. Claro. O sea, es la forma más de, o sea, sin herramientas, sin máscara, sin traje, sin música, con la palabra, la cara y los gestos. Nada
listo,
más.
Los gestos.
Nada más.
Ahora,
es lo único.
Este guión, yo me imagino que si lo dice Ismael Viñoni no va a ser lo mismo que lo digas vos. O sea, no, el guión está, pero también hay cosas que son de la persona.
Claro, si bien hay varios estilos, ¿está? El estaba medio que históricamente tiende a que sea una como una proyección siempre de algún ideal o de algún pensamiento, de alguna cosa que es muy propia. Sí existe la gente que sabe escribir para otros, que también, que esto está más cercano al guionista, que también yo capaz que puedo hacer un guión, en donde lo que se diga pueda ser dicho de uno de otro y cada cual le podrá agregar.
¿Que esa gente se ríe?
Sí, claro, claro. Eso existe, se puede hacer. Pero sí, es una cuestión muy personal, porque siempre lo que vas diciendo tiende a hacer una representación de lo que vos pensás.
Mira, ahora, Diego, algo que puedo leer aquí es que tú también tenés un taller de stand-up. Sí, sí. Me cuenta Marcelo Ayala, que se encargó de la coordinación y producción de esta nota. ¿Cómo transferís estos conocimientos? ¿Cómo haces que...?
Sí, ¿cómo se enseña
a hacer stand-up?
Eso también, de hace un tiempo a esta parte, los yankees, no sé, en los 80, ponele, como que empezaron a ver que el género ya tenía como una... ya tenía muchos referentes, mucha historia, entonces lo que empezaron a hacer fue a bajarlo en formato manual.
A teorizar un poco.
A teorizar. Entonces hubo una teórica que es Judy Carter, hay varias, pero ella es como la que se dedicó a escribir más. Y empezó a hacer manuales. Empezó a ver cómo hacen. Mirá, entonces armó toda una cuestión
porque
básica.
Porque hay estilemas que se me imagino que se deben repetir.
Lo que hay son estructuras como quien dice, no sé, hay formatos de chiste que uno puede reconocer fácilmente.
Formatos de chiste.
Que eso, que los usamos todos. Todos los de era tan no sé qué, era tan así, sí. Era tan... Y todos, eso es un formato que se maneja, que siempre igual. Lo que cambian son las imágenes que usamos. Si era más flaco, era más alto, más petizo, más gordo, más así, más asá. Esos son formatos de exageración que lo podemos usar todos. ¿Sabés cómo le dicen? Miles de chistes, no sabe cómo le dicen, y son todos en el mismo formato. Entonces son estructuras que se repiten y que se pueden aprender a manejar. Como quien usa, no sé, hay talleres de poesía donde tenés recursos, esto es un oxímoron, esto es un no sé qué, esto es un no sé cuánto. Y también eso, usas esas herramientas para que tu poema o tu escritura quede más linda. Esto es una herramienta para que quede más divertida. Entonces hay varios conceptos de la persona escénica, pararse, hablar en público. El taller tiene partes que, por ejemplo, son solamente para el tema de hablar en público.
Para hablar
o sea, los cursos de stand-up no son para te voy a enseñar a hacer reír o te voy a enseñar a ser gracioso o algo así. Te voy a enseñar a escribir, te voy a enseñar a encontrar dónde tenés una buena idea para generar una buena estructura. Pero eso lo puede hacer cualquiera, claro. Porque todos hemos hecho reír en algún momento. Todos en algún momento tiramos el bocado que hizo que los demás explotaran, al menos una vez en la vida.
Sí.
Eso quiere decir que la capacidad la tenés.
¿Y a ti cuándo se te fue descubriendo esto? Que esa cosa de hacer reír no sé por dónde arrancaste.
Básicamente reír. Fueron un par de años eso en hacer teatro en Salto. Después pasamos para la murga. Y en la murga también, tener un pedacito, yo qué sé, de estar en Murga Joven, el Teatro de Verano, y tener 2 minutos para decir 3 pavadas.
Claro, y ver que la gente se ría.
Claro, que había 1000 personas que estaban matando de risa y vos te quedas en blanco así diciendo, wow, yo hice eso. Que en realidad es lo que más, creo que lo que más pide a la gente cuando va a los shows, a los cursos.
Eso cuando se da ese momento, cuando se da esa magia, sí. Eso se podría decir que es una de las cosas que más disfrutás en tu vida.
Sí, salado. Sí. Pero
¿cómo
eso es lo que hacen. Es rarísimo. Eso es lo que ya te digo, les pasa a todos los que hacen el curso, porque los cursos terminan con una muestra. Entonces, porque la idea es que veas todo el proceso, desde el cero mismo hasta la creación del monólogo, ir y estar
y presentarse,
y ver, claro, ver que algunas cosas le tenías fe y no te funcionan, otras cosas nacen en el momento y explotan, y otras te gustan y explotan, y sentir eso de que vos decís algo y hay 100 personas que se están riendo es una emoción súper fuerte. Y es la que por lo general enamora un montón de comediantes nuevos y que se quedan y terminan laburando.
Hay mucho comediante, ¿no?
Sí, es muy paulatino también.
Ahora
hay gente que se queda unos meses y.
Yo he visto ahora he visto un montón. Ahora, o sea, en lo que ha sido, o sea, las redes, viste que se ve mucho ahí también. He visto mucha circulación de cursos, de stand-up, de gente que va y hace la prueba y se salve, ves, los mejores hoy salieron elegidos. Un montón, que antes, yo me acuerdo que hace 3 años ibas a ver un stand-up, y qué bueno este chico, y había uno cada 10 bares capaz. Sí.
Ahora, entre el año pasado y este, hubo como una masificación. Sí, ¿no? Después se va a ir controlando. Va a llegar a un tope y después va a bajar. Pero creo que es un género que creo que de las primeras veces, supongo que habrá pasado con la impro también en algún momento. Es un género que no existía como tal. Si bien sí, siempre existieron monologuistas y gente que laburaba sola. Pero que también fue gente que se la trabajó durante años para llegar a ser lo que era. Esto le está dando la posibilidad, y amigos míos, amigos que tienen 50 años, que tienen esa posibilidad de una vez a la semana van, se suben, se matan de risa, hacen reír, y tienen esa apertura.
Claro.
Y ahora, por ejemplo, lo que está pasando es que el estándar está abarcando y está dándole productos a salas cada vez más importantes. Que se están abriendo su espacio. Hay salas, yo qué sé, Arteatro venía en una sala que estaba bastante con poco uso, estaba un poco, venía menos, y hace un par de años la agarraron unos chicos y la llevaron y ahora tienen, llenan la sala, muestran, están dando su producto en espacio teatro. Los chicos que llegaron, estaban de estos que estaban en el metro, pasaron al Under Movie, metieron un movie grande, entonces. Este género, a medida que va creciendo y los comediantes se van profesionalizando, van llegando a nuevos lugares. En algún momento se estabilizará y quedarán algunos los que quieran, pero no sé, a veces es un género que simplemente hay, la idea es hacer reír y nada, va tomando.
Y cuando no hace reír, que lo que yo te preguntaba hoy, cuando alguien se te ha enojado a alguien en lo que ha sido el show, ¿y cómo haces?
A mí, enojado durante el show, no. Enojado durante el show, sí hemos tenido noches de todo tipo.
Claro.
Desde las buenísimas, que esas que de verdad que me ha pasado de las primeras noches que me iba muy, muy bien y que quedaba hasta las 5 de la mañana con los ojos así, pensando, quería quedarme más tiempo, quería quedarme más, porque te genera tremenda adrenalina. Y después las otras noches donde te va, pero tremendamente mal, que por suerte cada vez, con laburo, cada vez son menos, pero siguen pasando.
Claro.
Y te querés matar.
¿Y cómo manejás esa noche donde te vas? Pues eso es lo difícil.
Te emborrachás y te dormís. Claro. No, pero es. Al ser un.
Con una buena dosis de amnesia.
Claro. No te olvidas más. Pero no, al ser un género donde estás solo, es extremo. Entonces cuando te va bien, te genera una adrenalina súper zarpada. Y cuando te va mal, o sea, todo recae sobre vos, lo bueno y lo malo. Todo recae solo.
Eso
es lo que tiene ser uno.
En la murga, en el teatro vos te podés esconder. Sí. En la murga te vas para atrás, tomás agua, volvés y nadie se
lo cuenta. Sí, eso es complicado. Sos como un solista.
O transpiraste y la máscara no te dejó ver.
Claro.
Ahora, Diego,
antes
de cerrar la nota, te quiero preguntar dos cosas. La primera, ¿dónde te podemos ver en las noches montevideanas? ¿Cuál es el circuito de stand-up en el cual tú performás actualmente? Esa es la primera.
No, ahora, ¿qué pasa? Van surgiendo cada vez más comediantes nuevos que quieren actuar, que quieren probarse, que quieren mejorar. Entonces los boliches van saliendo. Ahora los que más están trabajando son Garibaldi.
¿Garibaldi?
En Garibaldi Vilar de Bo, que tiene todos los días.
Sí.
¿Todos los días?
Sí. De lunes a lunes.
¿Abajo de la pata? Todos los días.
¿Tienen una pizarra? Y ahí todos los días vas tipo almacén, sí, sí. Como fartón.
A la carta.
Así.
Todos los días.
Todos los días.
Desde mitad de año hasta ahora, todos los días.
Yo vi la pizarra, tienen re buena. Sí, se ve que sí, se van uno por día.
Están muy bien. Hay muchos bares que ahora están haciendo. MES sigue siendo, Arteatro tiene. Después algunos que prueban un tiempo y después dejan. Creo que ahora estaba Luis Bizarro metiendo un par de shows. Francesco ahí en Barrio Judío, creo que es.
Esos son como los epicentros de la ciudad de Montevideo.
Sí, hoy estoy en Wild Love.
Hoy en Wild Love. ¿A qué hora? Digo.
A las 10:30.
10:30
de la noche.
22:30 en Wild Love. Lindo lugar para comer. También.
¿Se come rico?
Sí, riquísimo.
Buenísimo. Bien. Ahora, Diego, contarle a la gente cómo sigue. Este 2016 ya se está terminando, ¿no? Pero bueno, ¿qué pensás hacer? ¿Qué planes tenés para el futuro?
En realidad lo que pasó este año con lo de la gira, que estuvo súper intenso en cuanto a conocidos, gente, y estuvo muy bien. Mi idea, me gustaría poder hacer esa misma gira. No igual en cuanto a tiempo y eso, pero sí poder hacer una vez por año, al menos salir un mes y meter un par de países afuera. Y después nada, a mí me gustaría buscar una sala propia.
Una
fecha propia en donde yo pueda estar semanalmente. O sea, un ciclo propio.
Anfitrión.
Yo ahora ando rotando por todos los bares. Entonces me llaman y yo voy. Pero me gustaría si tener un lugar fijo donde yo pueda decir, bueno, todos los viernes de 2017 voy a estar en X lugar. Bien. Te hace una cosa claro. Más. Pero
¿estás en tratativas con eso?
Estamos laborando con algunos productores, claro. A ver qué
se puede hacer. Porque también hay productores de esto.
Esa es otra capa que también nació junto con esto. Ahora se necesita gente que genere los espacios en donde van a estar los comediantes. Y ahí empiezan los productores. Y algunos se dedican más y otros menos. Y ahora está viniendo mucho argentino. Ha venido un montón de argentinos a la trastienda.
Y otra cosa. Argentina es un lugar interesante, ¿no?
Y Argentina es... epicentro de entretenimiento,
claro, de todo.
Sí. Por una cuestión de cultura, los tipos tienen, creo que tienen la mayor cantidad de salas teatro per cápita.
Es increíble la cultura teatral que
los tipos salen, tienen otra cultura. Los tipos salen, vamos a ver algo. Y miran, vamos a ver esto.
Sí, sí, es así. Es así desde el vamos, ¿no? Allá sí. Vos querés ir a comprar una entrada, o me pasó ahora cuando fuimos, un jueves de anoche, no sé, fíjate, capaz de entrada. Y caes ahí y la gente está ahí mirando cartelera que hay y a ver si se puede.
Y si se prende, se prende.
Y si no, bueno, van a otro lado.
Y si no, ningún problema. Claro,
es otro país.
Es otra.
Otra yo también, otra, otra, ¿no? Costumbre. Otras costumbres.
Otra costumbre.
Otras...
Y también hay... Acá, por ejemplo, si yo no veo, si yo no conozco la cara del que está en la cartelera, difícilmente vaya.
Claro.
Es muy difícil convocar desde este pequeño anonimato.
Otro trabajo para ustedes, ¿no?
Otro laburito que también hay que ir a... No, pero igual ya mucha gente se ha hecho su lugar. Laura Falero está en El Espectador, María Rosa Bani está en El Espectador, los chicos de estos están en Lander Movie, metieron doble función todo el año. Llena, cerraron con un movie grande, 700 personas, claro. Gente que en realidad nace desde el anonimato.
Bien.
Así que hoy a las 22:30 en One Love.
Diego Viñolo pasaba por la tarde en Uniradio, te preguntamos de todo, ¿no? Sí. En el stand-up. pero la idea es que hoy, si quieren reírse, vayan. Entonces, repetimos, One Love.
One Love, 22:30 ahí en... Ay, One Love está ahí.
Ahí vas a estar.
Ay, no puedo.
Ahora lo buscamos.
Ahora lo decimos, sí.
Pero bueno, muchísimas gracias, Diego. Sos muy amable. La verdad que nos abriste un mundo. Bastantes cosas sorprendentes sobre el stand-up, que bueno, me parece que llegó para quedarse, ¿no?
Yo creo que es una generación nueva de gente, más allá del stand-up sí, stand-up no. Es una nueva generación que con esta herramienta se está acercando a diferentes lugares. Se fueron para guionistas,
claro.
Gente que está escribiendo libros, gente que está escribiendo cuentos, blogs, radio... es una herramienta que está abriendo una nueva generación de humoristas que yo creo que tarde o temprano se va a hacer un lugar. Ya se lo está haciendo.
Bueno, gracias, Diego.
Si te pareció interesante, compartilo. Encontrá esta nota en www.uniradio.edu.uy.